Esta noche en nuestro programa de química nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de las reacciones químicas. ¿Cómo podemos introducir el tema?
Bueno, pues como tú bien has dicho, en la charla de hoy vamos a hablar de una parte muy importante de la química, que son las reacciones químicas, que casi yo te podría decir que es la parte más importante de la química. De hecho, todo lo que se estudia en química va encaminado a un mejor conocimiento de las reacciones químicas. Así, por ejemplo, pues el estudio de la estructura atómica, de la formación del enlace químico, el conocimiento de la estructura molecular, etcétera, tiene por objeto el poder comprender el comportamiento químico de las sustancias, en particular y muy principalmente su capacidad de reaccionar con otras sustancias, para obtener ciertos productos de mayor interés.
¿Y qué importancia práctica tienen las reacciones químicas?
Pues todas las industrias químicas, así como numerosos procesos biológicos y gran parte de los hechos ordinarios de la vida cotidiana, están basados en reacciones químicas. Los cambios químicos son responsables de la reproducción y crecimiento de la materia viva, así como de las condiciones bajo las cuales esta es posible. Por ejemplo, la radiación ultravioleta nociva que proviene del Sol es absorbida por una capa de ozono, producido por una reacción fotoquímica a partir de oxígeno en la alta atmósfera. Asimismo, el dióxido de carbono anhídrido carbónico que existe en el aire es un producto de las reacciones químicas que ocurren en los procesos de respiración y de putrefacción de materia viva, y es el responsable de mantener la superficie terrestre a una temperatura de varios cientos de grados por encima de lo que hay de la que hay en el espacio exterior, gracias a la absorción del calor que sin él la Tierra pues volvería a radiar al espacio. Por otra parte, el oxígeno atmosférico, imprescindible, como todos sabemos, para la vida del hombre y de los animales, es un producto de las reacciones fotoquímicas que tienen lugar en las plantas.
Vemos, por tanto, la importancia que tienen las reacciones químicas. En cuanto a la utilidad para el hombre,
pues mira, al servicio del hombre y gracias a su inventiva, las reacciones químicas son las que producen trabajo en las máquinas o motores de combustión interna y permiten funcionar a los automóviles, trenes, buques y aviones, por ejemplo. Asimismo, el calor desprendido en las reacciones de combustión forma parte inseparable de la vida humana, desde el primitivo fuego hasta los modernos sistemas de calefacción, pasando pues por chimeneas, estufas, cocinas de leña, carbón o gas. Por último, las industrias de elaboración de alimentos o de bebidas, curtidos, pinturas, tejidos, plásticos y múltiples productos químicos en general se basan en las reordenaciones moleculares que tienen lugar en las reacciones químicas para obtener unos productos que tienen mayor demanda que las sustancias de partida llamadas, como todos sabemos, reactivos o reactantes.
Pues como estamos viendo, las reacciones químicas son omnipresentes e intervienen en casi todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo puede saberse cuándo ocurre una reacción química? ¿Hay alguna forma de distinguirlo? ¿Hay algún distintivo que nos puede indicar que ha tenido lugar una reacción química?
Pues sí, mira, esto es una pregunta que conviene muy bien aclarar. La materia del mundo en que vivimos está constantemente sufriendo cambios o transformaciones que suelen clasificarse en dos tipos principales, físicas y químicas. Las transformaciones físicas de la materia, llamadas también cambios o procesos físicos, no producen ninguna modificación de su composición química. Así, por ejemplo, pues el agua líquida puede enfriarse hasta convertirse en hielo, como hacemos corrientemente pues en cualquier congelador. Pero ambas formas, la sólida y la líquida, tienen la misma composición química. Esto se comprueba fácilmente pues por calentamiento suave o dejándola simplemente a temperatura en la cocina. El hielo se transforma de nuevo en agua líquida, exactamente igual a la que teníamos de partida. Por otra parte, calentando agua en un hornillo, esta puede llegar a hervir y se transforma en vapor, que si se vuelve a enfriar, como ocurre pues en los cristales de las ventanas de la cocina, que es muy normal, o más normal es todavía en el cuarto de baño, se transforma de nuevo en agua líquida. Vemos así que el agua, en cualquiera de los tres estados que hemos dicho, sólido, líquido, gaseoso, es la misma sustancia química. Los cambios de estado son, por lo tanto, transformaciones físicas, ya que no alteran la composición química de las sustancias.
Pues hasta aquí parece muy claro que los cambios de estado, sólido, líquido, vapor, son transformaciones físicas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si la disolución de un sólido en un líquido? ¿Qué es? ¿Un proceso físico o químico?
Pues en la mayoría de los casos, la disolución de una sustancia, como por ejemplo azúcar en agua, es una transformación física. Las dos sustancias que forman la disolución no se alteran químicamente y pueden recuperarse con facilidad, por ejemplo, pues evaporando el disolvente, en este caso que es el agua. Puede recuperarse pues el azúcar y esta no va a haber sufrido ninguna modificación, exactamente igual a la de partida. Análogamente, si se disuelve pues, sal común en agua, es un proceso físico y la sal puede recuperarse por evaporación del agua. Esto es lo que se hace en las salinas, que dan tan frecuentes en las costas de Levante y Andalucía, pues para recuperar la sal disuelta en el agua del mar. Sin embargo, hay algunos casos en los que la disolución de una sustancia va acompañada de cambios más profundos. Así, por ejemplo, pues cuando un metal como el hierro, el aluminio, el zinc se disuelve en un ácido, que puede ser sulfúrico, clorhídrico, nítrico, el proceso va acompañado de un desprendimiento de hidrógeno gaseoso y de gran cantidad de calor. En este caso, en la evaporación de la disolución no se recupera el metal original, sino un compuesto de este, una sal, de propiedades completamente distintas. En este caso, por lo tanto, pues no se trata de una transformación física, sino de una transformación química, llamada generalmente reacción química. La alteración o cambio de la composición química de las sustancias que reaccionan es la propiedad más característica de las reacciones químicas. Por ejemplo, las combustiones son ejemplos típicos de reacciones químicas. Cuando se quema carbón o madera o petróleo o simplemente una vela, los productos de la combustión, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, no se parecen en nada a las sustancias originales, llamadas combustibles. La reacción del magnesio con el oxígeno del aire es otro ejemplo, un poco distinto, de combustión. El magnesio, que es un metal blanco, brillante, parecido un poco a la plata, arde en el aire muy fácilmente si está en forma de polvo o de cinta, con una llama pues muy luminosa, por lo que se ha empleado durante mucho tiempo para tomar fotografías en locales que no estaban bien iluminados. En la combustión se produce un compuesto sólido blanco y muy suave, parecido como a los polvos de talco, formado por los elementos magnesio y oxígeno y llamado óxido de magnesio. Este nuevo producto pues no se parece en nada a las sustancias de partida. Sus propiedades son completamente distintas, así como su uso como ingrediente en dentríficos, polvos de tocador y productos de cosmética.
Es evidente que el cambio en la composición química es lo esencial en una reacción química, pero ¿no se produce en algún otro cambio más fácil de apreciar a simple vista?
Sí, efectivamente, pues hay otros cambios subsidiarios más fáciles de ver, pero que no ocurren siempre. Por ejemplo, pues en algunas reacciones químicas se produce un cambio de color, así como de aspecto entre las sustancias reaccionantes y los productos. Un ejemplo es el cobre, que es un metal dúctil y maleable, de color pues como rojo pardo, reacciona con ácido sulfúrico concentrado para formar sulfato de cobre, que es una sal cristalina que puede obtenerse por evaporación suave del líquido de reacción, formándose unos cristales pues de color azul, que son frágiles y solubles en agua, dando una disolución que de un bonito color azul. Por otra parte, pues las reacciones químicas van acompañadas en general de una variación de la energía que suele manifestarse en forma de calor. El estudio de estos cambios energéticos es importantísimo. Por una parte, pues porque hay muchas reacciones químicas cuya principal aplicación es precisamente la producción de energía, de especial interés sobre todo ahora en nuestros días. Y por otra parte, porque la variación de energía constituye el factor principal que determina el sentido en el que una reacción tiende a producirse de forma espontánea. Por ejemplo, pues cuando a un vaso conteniendo una disolución acuosa de hidróxido sódico o sosa cáustica se le añade otra disolución de ácido clorhídrico, no aparece ningún cambio visual, como si no hubiese ocurrido una reacción química. Sin embargo, se produce un notable aumento de la temperatura de la disolución, que se puede apreciarse tocando el vaso con la mano. Esto nos indica que ha tenido lugar una reacción química, llamada entonces exotérmica, por el desprendimiento de calor que ha servido pues para calentar la disolución contenida en el vaso. Si se utilizan las cantidades adecuadas de hidróxido sódico y de ácido clorhídrico, llamadas estequiométricas, esto es, que reaccionan entre sí exactamente después de la reacción, solo queda en el vaso agua y cloruro sódico o sal común, que puede recuperarse por calentamiento hasta que se evapore todo el agua. La composición química y las propiedades del cloruro sódico son completamente distintas de las de ambas reactivos, que hemos dicho ácido clorhídrico y sosa cáustica o hidróxido sódico. Esta reacción recibe el nombre de neutralización y se produce siempre entre un ácido, en este caso el clorhídrico, y una base, el hidróxido sódico o sosa, para dar como productos una sal, cloruro sódico y agua.
Pues está muy claro que en una reacción química hay unas sustancias llamadas reactivos o reactantes que al reaccionar entre sí prácticamente desaparecen y dan lugar a otras sustancias, los productos de reacción, cuya composición química y propiedades son completamente distintas de las de los reactivos. Pero ¿qué ocurre con el peso de los reactivos? ¿Es igual o es distinto al de los productos iniciales?
Pues la cuestión de la conservación del peso en las reacciones químicas, o más correctamente la ley de la conservación de la masa, que es como se enuncia hoy en día, ha sido un tema muy debatido desde épocas muy antiguas y que no quedó aclarado hasta finales del siglo XVIII, gracias a los trabajos del conocido Lavoisier. Desde los tiempos más antiguos, las ideas acerca de la combustión se han obtenido a partir de una detallada observación del fuego, que es uno de los fenómenos de la naturaleza más cotidianos. Por ello, pues muchos filósofos griegos lo habían considerado como uno de los cuatro elementos fundamentales del universo, que eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Más tarde, los alquimistas se interesaron por las transformaciones que el fuego produce en la materia. La deducción más inmediata al observar el fuego era que de los cuerpos en combustión se escapaban llamas, es decir, que algo se perdía, lo cual era evidente comparando, por ejemplo, por los troncos de madera que arden una chimenea con las ligeras cenizas finales que nos quedan. Se supuso por ello que el misterioso principio de inflamabilidad se escapaba durante la combustión. También se comprobó que el aire era indispensable para la combustión. Por otra parte, los metalúrgicos medievales conocían el hecho de que algunos metales, al calentarse, se convertían en una sustancia pulverulenta, su cal, o su óxido en términos ya actuales, que incomprensiblemente pesaba más que el metal original. Para explicar estos hechos, a comienzos del siglo XVIII, en concreto en 1702, el químico alemán Stahl desarrolló la teoría del flogisto, que puede ser pues considerada como la primera teoría de las reacciones químicas y que por su sencillez y originalidad, aunque es errónea, fue aceptada hasta finales del siglo XVIII.
Sí, he oído hablar alguna vez del flogisto, pero no recuerdo bien qué es. ¿Se trata de una sustancia real o era simplemente una elucubración filosófica?
El flogisto, o principio inflamable, descendiente directo del azufre de los alquimistas y más remoto del antiguo elemento fuego, era en realidad una de esas sustancias misteriosas, imponderable, como pues el calórico o el éter, que tan en boga estuvieron pues en la ciencia de este siglo XVIII. Cuanto más flogisto contenía un cuerpo, mejor combustible era. Así pues el carbón vegetal tan buen combustible, pues era muy rico en flogisto. Pero en la combustión este se escapaba, por eso el cuerpo cambiaba de cualidades y no podía arder otra vez. Las reacciones de calcinación de los metales se interpretaban suponiendo que el metal perdía flogisto y se transformaba en cal o óxido, como he dicho. Es decir, que el metal era una sustancia más compleja que su cal y podía regenerarse cuando dicha cal volvía a combinarse con el flogisto, por ejemplo, cuando se calentaba con carbón. El flogisto desprendido en la combustión de sustancias o en la calcinación de metales se dispersaba en el seno del aire que lo recogía. De este modo, pues el aire era también indispensable para la combustión o para la calcinación, aunque no intervenía directamente, sino que actuaba como auxiliar mecánico para dispersar el flogisto desprendido.
Veo que la teoría del flogisto pues daba una interpretación aceptable a la combustión, pero no comprendo cómo se justificaba que la cal pesase más que el metal original, que había perdido flogisto. ¿Cómo se explica esto?
Pues este hecho era incomprensible, como explica un poquito antes, y fue el fallo principal de esta teoría de flogisto. Para justificarlo, pues algunos defensores a ultranza de esta teoría tuvieron que suponer que en algunos casos el flogisto podría tener peso negativo. Pero esto no convencía a la mayoría de los químicos, por lo que investigaron este hecho, que se convirtió así en decisivo para abandonar la teoría del flogisto. La principal aportación, como ya he mencionado, se debe al gran químico francés Lavoisier, que estudió concienzudamente, mediante el uso constante de la balanza, la combustión del fósforo y del azufre, llegando a la conclusión de que era un fenómeno análogo a la calcinación de algunos metales y que en ambos casos implicaba una combinación con el aire. Así, por ejemplo, pues si calcinaba estaño en un recipiente que estuviera perfectamente cerrado, se convertía parcialmente en su cal o óxido, pero comprobó que no se producía aumento de peso hasta que no se abría una llave del recipiente, pudiendo oírse entonces el ruido del aire al penetrar en él. Posteriormente, comprobó que la llamada cal de mercurio, óxido mercúrico, era una combustión del metal y el oxígeno del aire. De esta manera, pues pudo demostrar que el aire no era una sustancia simple, como se creía entonces, sino una mezcla principalmente de dos gases. Uno inerte, al que llamó azoe, nombre castellano antiguo de nitrógeno, y en francés incluso hoy se sigue llamando, y otro activo, el oxígeno, que además de intervenir en la combustión y en la calcinación, era imprescindible para la respiración de todos los seres vivos. De esta manera, magistral, Lavoisier dio el golpe definitivo a la teoría del flogisto y estableció la interpretación actual, exactamente la opuesta, de la combustión y de la calcinación, en las que, en lugar de desprenderse una sustancia misteriosa, el flogisto, lo que sucede es que se incorpora el oxígeno contenido en el aire.
¿Y qué relación tiene todo esto con la conservación de la masa?
Pues precisamente el gran impulso que Lavoisier dio a la química se debe a la importancia que concedió al uso de la balanza para estudiar la variación de la masa en las reacciones químicas. De este modo, no solo pudo rebatir la teoría del flogisto, sino que además estableció el principio de conservación de la masa, enunciado en 1789 en su famoso libro Tratado Elemental de Química, en la forma que dice: la masa total de las sustancias que reaccionan o reactivos es igual a la masa total de las sustancias resultantes o llamados productos. Este principio, convertido en ley, por haber sido después comprobado muchísimas veces y para toda clase de reacciones químicas, puede parecer obvio en la actualidad, pero tuvo en su día pues una gran importancia en el desarrollo de la química. Así fue el origen para el desarrollo de la teoría atómica de Dalton, puesto que si en una reacción química lo que sucede es que los átomos de los reactivos se reordenan de forma diferente para dar los productos, pero ni se crean ni se destruyen átomos. Es evidente entonces que la masa total tiene que conservarse. Asimismo, la ley de la conservación de la masa es la base de todas las análisis químicos de tipo gravimétrico fundamentales en química, llamado ya química analítica. Por todo ello, suele considerarse a Lavoisier como el padre de la química moderna, a pesar de su corta vida, pues no sé si sabrás que fue ejecutado en la guillotina a los 51 años, el 8 de mayo de 1794, posiblemente pues por ser un recaudador de contribución de Luis XVI, lo que hacía principalmente pues para poder cubrir los gastos de todos estos experimentos químicos que eran lo que realmente le apasionaban.
¿Sigue, por tanto, en la actualidad vigente la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas?
Hasta principios de nuestro siglo se creía que esta ley era rigurosamente cierta, pero después del establecimiento de la teoría de la relatividad, se sabe que masa y energía pueden convertirse una en otra. Por ello, pues la ley de la conservación de la masa solo se cumple exactamente en las reacciones químicas ordinarias, en las que la variación de energía suele ser muy pequeña, cumpliéndose también por separado la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, en las reacciones nucleares suele haber una pequeña variación de la masa, que se convierte en una gran cantidad de energía, de acuerdo pues con la ecuación propuesta por Einstein. Al intervenir en esta ecuación en el segundo miembro, el cuadrado de la velocidad de la luz, que es enorme, puede comprenderse fácilmente que basta una ínfima pérdida de masa para que se produzca una enorme cantidad de energía. Las mortíferas bombas atómicas pues son un ejemplo de esto que acabo de decir. También en los reactores nucleares se realiza pues un proceso similar, pero totalmente controlado, con lo que la energía se va produciendo en forma continua a causa de una pequeña pérdida de masa. En este tipo de reacciones, la conservación de la masa y la conservación de la energía han dejado de ser dos leyes independientes. Deben de reunirse en una única ley de conservación de la masa-energía. Es decir, lo que se conserva es la suma de la masa y de la energía. Conviene, sin embargo, advertir, no obstante, que en las reacciones químicas ordinarias las dos leyes pueden aplicarse por separado, puesto que la variación de energía que tiene lugar en ellas equivale a una masa tan sumamente pequeña que es imposible de apreciar ni siquiera con las balanzas más sensibles que disponemos actualmente en casi todos los laboratorios.
Nos queda ya poquísimo tiempo ya para acabar. ¿Algo más que añadir acerca de las reacciones químicas?
Bueno, pues las reacciones químicas tienen además otras características de las que ya entonces hablaremos en otra ocasión. Por ejemplo, pues es muy importante saber que en la mayoría de las reacciones químicas, en particular en casi todas las orgánicas, la conservación de los reactivos en productos no es completa, sino que al cabo de cierto tiempo, más o menos largo, se llega a un estado de equilibrio en el que coexisten determinadas cantidades de reactivos junto con otras de productos. El conocimiento de las concentraciones de reactivos y de productos que existen en el equilibrio es de gran interés en la llamada química industrial, puesto que es indispensable para calcular el rendimiento de una determinada reacción química y además saber así si puede ser o no rentable, muy importante, desde el punto de vista pues económico, y ver si tiene su realización una importancia práctica pues en una factoría química.
Pues esta noche hemos hablado en nuestro programa de química y con la profesora María José Morcillo de las reacciones químicas. Muchísimas gracias y hasta
gracias
el próximo programa.
Gracias.